this is approved.
Pues si no se lo, si me quiere pagar.
Sí, pero es que me
quiere. ¿Quieres que la ayudemos?
Sí, me la puedes
ver. Mira, ya. Mira, ya. Yo también voy a pagar el mío.
Con eso no nos hace ruido.
Ese teléfono desconecta, lo cambio, póngalo en mute, lo tengo que ver porque es corto. Y queda sonar y no está ya todo. La Universidad de Illinois tenía una de las facultades de ingeniería más importantes de ese momento en los Estados Unidos. Según datos, era la que más graduaba doctores. Y tenía su computador.
Ya tenía su computador.
¿Y
eso a qué año era?
Yo llego a la Universidad de Illinois en el año 55. Y me regreso en el año 58. En dos universidades se inicia el proceso de construir los computadores en Pensilvania con el ENIAC.
El ENIAC y el UNIVAC.
Sí. Pero el ENIAC no fue construido para la Universidad de Pensilvania, fue construido para el ejército de los Estados Unidos. Pero siguiendo las ideas de John von Neumann. Illinois también, siguiendo las mismas ideas, construye el ENIAC. Pero ese es para uso de la Universidad de Illinois. Entonces es como la diferencia, pero son de los pioneros con esos nombres.
Claro.
Parecidos.
El ENIAC era el de los 18.000 tubos.
Y yo creo que el ENIAC
algo de ese estilo.
Debe ser parecido, porque sí. Ambos siguen el diseño, la concepción de von Neumann de guardar la información y los procesos dentro del propio computador. No entrar los procesos por fuera, sino tenerlos ya dentro del computador.
Ese fue el primer contacto, por decirlo así, que había computadores.
Cuando llegamos allá, entonces pues la facultad de ingeniería, pues algo muy notable era el computador, yo lo pasaba por lo menos a mirarlo.
Claro, a mirar.
Sí. Yo termino ingeniería civil en el año 57 y la universidad me ofrece que me quede a hacer toda la investigación.
¿La Universidad de Illinois? De Illinois.
Y hacer una maestría en ingeniería.
Sí.
Y en la investigación y en los cursos, tenía que tomar un curso de uso del computador. Pero yo viendo ese equipo tan monstruosamente grande, tan costoso, no podía concebir que en Colombia fuéramos a tener algo parecido en un futuro cercano. Entonces, en charlas con mi consejero, lo convenzo de tomar más bien otro curso de análisis numérico o alguna cosa parecida, porque no iba a tener la oportunidad de trabajar con un computador en mi regreso a Colombia.
Claro, sí, cuando iba a haber un computador.
Un computador de esas dimensiones y esa estructura.
Sí.
Pero las cosas, como comentamos tal vez en nuestra charla previa, muestran que es muy difícil predecir.
Sí.
Y cuando yo regresé a Colombia, que fue en el año 58,
sí.
Empecé a trabajar en los Andes y 4 años después se presentó la posibilidad de tener un computador en esta universidad. La IBM había contratado, había prestado computadores para Bavaria aquí y para Coltejero, fabricado en Medellín. Y ambas empresas deciden cambiar a modelos más comerciales y por supuesto más modernos. En ambos sitios había computadores IBM 650, que
fue el que primero que tuvo los Andes.
Y entonces el decano de ingeniería de los Andes que conoce muy bien al gerente de la IBM de Colombia en Bogotá, le sugiere que nos dé ese computador a nosotros.
Pero en ese momento, echando un poquito el reverso de la trayectoria, el doctor hace su maestría, viene a Colombia, y en ese momento no había todavía ingeniería de sistemas en la Universidad de Buenos Aires.
No había.
Para esa área retrospectiva. No,
seguíamos.
Comenzaron a pensarlo, porque usted llegó de profesor y luego decano.
Pero digamos del 58 al 62, que son los dos años que paso aquí en los Andes, nosotros seguíamos con el programa de intercambio.
Ah, seguía, claro.
Aquí hacíamos los 4 semestres, o 5 con, digamos, equivalente a inglés, y los estudiantes viajan a Estados Unidos. Nos atrevemos a agregar un semestre más para evitar que los estudiantes tuvieran que pasar más de 4 semestres en la Universidad de Illinois, que estaba sucediendo con mucha frecuencia.
Sí,
pero hasta ahí llego. Yo propongo la expansión de la Facultad de Ingeniería. El rector, que era un hombre con mucha experiencia, muy buen ingeniero, que me apreciaba muchísimo, pero que Jaime Samper Ortega, que había estudiado en la Universidad de California en Estados Unidos y ha sido gerente aquí, creo que en la empresa de energía eléctrica o en la empresa Corto, no sé, creo que en energía eléctrica, pues analiza la situación y ve que el salto que hay que hacer es grandísimo. Y él nos plantea la duda: ¿ustedes creen unos jovencitos de 20 y tantos años que podrán reemplazar a los profesores de la Universidad de Illinois y podrán tener los equipos de laboratorio que tiene la Universidad de Illinois? Y por supuesto que la respuesta era que era un sueño muy grande.
¿A qué hora?
Entonces, en lugar de entrar en controversia, yo prefiero irme a hacer un trabajo que me ofrecen en Cali, y me voy 2 años allá. Pero por casualidad, cuando regreso a Bogotá, entro a trabajar en la oficina del decano de Ingeniería de los Andes, Álvaro Salgado.
Álvaro Salgado.
Se llamaba en ese tiempo Samel Ingenieros.
Samel, claro, Miguel Meléndez.
Miguel Meléndez.
Primer trabajo de práctica,
¿sí?,
fue con Miguel Meléndez haciéndole software y me pagaban 1.750 pesos mensuales.
Muy
bueno. Pero conocí a Salgado Meléndez.
Sí. Entonces, Álvaro Salgado ha decidido, cuando yo regreso, en el final de ese año, que va a tomar unas vacaciones y va a viajar a Europa, y entonces necesita a alguien que lo reemplace en la decanatura de la facultad. Como yo había estado más o menos haciendo eso, los años anteriores, me pide que lo haga. Y entonces yo regreso por unas horas a manejar los asuntos de la universidad mientras él está en vacaciones. En ese momento hay un cambio de rector. Se retira Jaime Samper y entra Ramón de Subiría. Ramón de Subiría es un humanista que pues conoce poco de la tecnología, pero conoce mucho de las personas.
Claro,
y con una capacidad de liderazgo enorme. Y entonces me propone que regrese a los Andes de tiempo completo. Eso es año 62, final del 62. Y yo atrevidamente le digo que sí, pero si hacemos la expansión de la Facultad de Ingeniería. Y Ramón, con mucha gentileza, dice: hagámosla. Entonces yo regreso para hacer la expansión de la facultad.
¿Y qué significa la expansión en ese momento?
La expansión significaba terminar el pregrado aquí en Colombia, es decir, ofrecer un título de ingeniería totalmente en Colombia, y ya pasar el intercambio a nivel de posgrado con universidades como Illinois y MIT, que en ese transcurso del tiempo nos haya conocido y ya hemos establecido excelentes relaciones.
Sí, correcto.
Entonces, en ese proceso de expansión, y MIT apoyando nuestro esfuerzo, es que sucede lo del IBM 650, que sale de Bavaria, y la IBM nos lo da en uso.
Sale de Bavaria.
Sale de Bavaria.
En la revista Semana hay un artículo que llama La máquina que cambió el país. Sí, hay un artículo del 2004, algo así,
sí,
en que habla de que el primer computador de Bavaria fue como en el 53 o 54, algo así.
Sí.
O sea, seguramente ese computador.
Seguramente fue el 650.
Fue el 650.
Sí.
Claro.
Que entonces sale, tal vez un poco más tarde, sale de Bavaria entonces en el año 63.
63. Claro.
Y Y la IBM nos lo instala para uso gratis aquí en la universidad.
Claro.
Esa fue una carrera que le ganamos a las universidades de Medellín, precisamente porque MIT quería ofrecer un curso de uso de los computadores en ingeniería civil en las vacaciones del año 63 y nos presiona para que lo tengamos listo para ese curso. Entonces nosotros lo tenemos, digamos, alrededor de junio, mientras las universidades de Medellín solo lo instalan a finales de agosto o septiembre.
Sí, muy cerca.
Muy cerca, pero no te da ventaja, somos la universidad que tuvimos el primer computador.
Los pioneros.
Pioneros, claro. Una máquina enorme que conociste muy bien.
La conocí muy en La Caneca, se llamaba cuando ya era museo.
Sí.
Sí. Ahí me tocó otro momento.
Pero para nosotros es algo espectacular, maravilloso. No podemos sentirnos más orgullosos en el mundo. Claro. Y empezamos a utilizar esa herramienta en la enseñanza de la ingeniería. Nos beneficiamos de cursos que se dan en Estados Unidos para también facilitar el ingreso de los computadores en las universidades. Y yo mismo, por decisión de don Ramón de Zuviría, viajo a un seminario de educación superior en las Américas, en la Universidad de Kansas, donde estaban los rectores de las universidades de América Latina, y ellos descansaban por la tarde, y yo aproveché de estar en la Universidad de Kansas para irme a tomar el primer curso de Fortran.
Ya de Fortran le iba a hablar.
Sí.
La época del COBOL, del Fortran sobre todo, que era de ingeniería civil, Formula Translation, me acuerdo.
Sí.
Fortran 2 y Fortran 4.
Sí. Y entonces ahí aprendo los elementos.
Ya.
Regreso a Colombia. Viajo a tomar un curso especial de vacaciones para uso de los computadores en el cálculo estructural, y entonces ya empiezo a hacer la enseñanza de cálculo estructural
usando
el computador. Y mis compañeros de las otras disciplinas de los Andes, Bernardo Durán,
Luis Carlos Amaya,
el director del Departamento de Ingeniería Eléctrica.
Eléctrica,
entonces ya empieza usar el computador de muchas formas.
Javier Caro aparece en esa época.
Aparece un poquito después.
Sí.
Las primeras tareas son complicadas porque decidimos pasar el sistema de notas de la universidad que llevaba la secretaría académica en unos libros a pasarlo al computador.
Claro.
Primero hay que cambiar el sistema de la secretaría académica, porque la secretaría académica está enseñada a un curso que entraba.
Sí.
Y tomaba los mismos cursos a lo largo de la carrera, todos los estudiantes.
Entonces
lo que hacía era abrir columnas para ir poniendo
la
calificación de las diferentes materias en ese libro largo.
Claro, sí.
Pero ya nosotros habíamos introducido el sistema de créditos,
sí.
Entonces los estudiantes, cada uno seguía su propio
programa. La flexibilidad quedaba como ellos quisieran.
Entonces ya habíamos hecho el cambio a tarjetas para cada estudiante, y de las tarjetas para cada estudiante pasamos allá a procesar eso por computador.
Sí, pero hubo una experiencia en MIT. También del doctor Aldana, o fue esta transacción?
No, yo creo que la experiencia grande es el apoyo de MIT.
La neta le aparece MIT en su historia, digamos, con este apoyo que
nos brinda para el uso de los computadores en la ingeniería. Nosotros nos movemos muy rápido a hacer cosas nuevas, como por ejemplo el control de la construcción por computadores, el Critical Path
CPM.
El CPM,
Critical Path Method.
Hacemos el trabajo para el edificio de Avianca,
sí.
Que es pues un trabajo muy importante.
Se hizo con esta
herramienta. Hacemos otro trabajo en un edificio del Banco de Bogotá. Y enseguida hacemos cursos de educación continuada.
Sí.
Para capacitar a los ingenieros del país en el uso de esta nueva herramienta. Entonces eso muestra una facultad muy dinámica, con unas personas muy creativas que en ese momento en la facultad.
Claro. Y comienza a aparecer la idea de una ingeniería de sistemas, porque en esa época era eléctrica, civil, mecánica, ¿no? Después, ¿caso qué? 66 o 65.
Ahí hay que hacer un reconocimiento a ciertas cosas. La aventura de hacer la expansión, y contaba con el apoyo de la Universidad de Illinois, con el apoyo del MIT, pero carecía de recursos. y la facultad logra que la Fundación Ford le conceda uno de los últimos, una de las últimas donaciones a la facultad para su expansión. Es una donación de $500,000 que en el año 64, 65 era una gran cantidad de plata. Esa donación de la Ford va para la capacitación del profesorado, para dotación de bibliotecas y otras cosas por el estilo, pero además desencadena el apoyo de otras instituciones. El Banco Interamericano le presta a la universidad $1,000,000 con un interés del 1¼% anual, 5 años de gracia y 25 años para pagarlo. Entonces eso viene también a reforzar. El gobierno de Holanda nos presta, nos concede una donación para establecer un laboratorio de hidráulica y envía expertos holandeses en hidráulica que aquí desarrollen ese laboratorio durante 7-8 años, y es otra de las contribuciones de la facultad, de manera que la facultad tiene un espacio de crecimiento y fortalecimiento muy grande. Y el computador está detrás de eso, pero ya muy pronto lo cambiamos. En el año 66 probablemente, le pedimos a la IBM que lo reemplace el 650 por un 1620. Ya es un computador como cierta actualidad.
Yo aprendí en ese.
Y nos lanzamos a buscar la generación moderna en el momento que era el 1130. Pero el 1130 costaba algo así como $40,000 en el tiempo. Y esa era una suma muy respetable. Para una máquina que lo mirada.
Los muchachos se ríen cuando uno les cuenta eso, de que un computador de, no sé, 60, 80 metros cuadrados de área con aire acondicionado, con 8K de memoria.
Era esa
máquina.
Sí. Entonces, emprendemos tal vez el esfuerzo de buscar ayuda por todas partes. Y finalmente conseguimos los $40,000 y en el año 67 instalamos ya un 1130. Eso era estar en la frontera del conocimiento y el uso de equipos, y entonces eso nos anima a diseñar el programa de ingeniería de sistemas que nace al lado de ingeniería eléctrica, porque tenía que ver mucho también con ingeniería electrónica, sobre todo. Ya en ese momento pues la facultad está consolidando su expansión, los profesores han viajado a hacer doctorados en muchas universidades, y yo, que era el decano, llego a la conclusión de que si quiero seguir en el mundo académico, no puedo seguir con una maestría, con mis colegas, con doctorado, y que debo salir a hacer un doctorado. Y es cuando viajo a MIT.
Hacer
el doctorado en MIT.
Claro. Eso fue sobre temas de transporte y reclutamiento y algo de este estilo, ¿fue esa época?
Fundamentalmente transporte. Pero lo que yo hago en MIT es una mezcla de cosas dirigidas a estudiar las interrelaciones entre el transporte, la movilidad, la localización, el diseño urbano. Y entonces en MIT le dan a uno el doctorado en el campo donde uno hace la tesis. Como yo le hice en sistemas urbanos, tengo entonces un doctorado en sistemas urbanos de MIT.
¿Qué paño era cuando regresó del doctorado?
Yo tengo muy buena suerte porque viajé en enero del año 68 y regresé en enero del año 71.
Tres años
para un doctorado.
De pronto no se acuerde, pero usted fue mi director de tesis sobre un sistema de transporte cuando teníamos los trolley, los municipales, ¿cómo se llamaba? La compañía en Bogotá, que yo hice un modelo de transporte para la repartición de los buses en la ciudad de Bogotá, y usted era porque era la persona que manejaba estos temas, el modelo ROT, no sé si acuerda, del Intra, que tenía la demanda en Bogotá.
Sí,
me acuerdo que el tema suyo en ese momento era este tema de la movilidad. Que me imagino que debe tener muchos pensamientos alrededor cuando vemos la situación de Bogotá.
Sí, sobre todo porque se sigue cometiendo un error conceptual. Se piensa que uno se mueve porque quiere moverse. Y no porque desea hacer otras cosas. desea ir al trabajo, desea regresar al hogar, desea ir a comprar elementos. Claro. Es decir, la demanda por transporte es una demanda derivada.
Derivada, sí.
Y entonces, si no se piensa de esa forma, solamente buscamos soluciones por el lado de la oferta, de ingeniería, haciendo más vías, no sé qué, restringiendo.
De origen y destino, y no digamos de esta de movilidad.
Y algunos proponen, por ejemplo, soluciones que consisten en reducir la demanda por movilidad. ¿Cómo la puede uno reducir? Claro. Creando centros urbanos mucho más integrados, donde las personas vivan y trabajen y tengan todo en ciudades, digamos, de un millón de habitantes. Claro. Entonces Bogotá podía ser un conjunto de ciudades, ocho o nueve ciudades, dentro de la gran ciudad de Bogotá, pero todas integradas para que disminuya la movilidad.
Sí, sí, eso está bien. Hay un tema que me interesa mucho en la investigación, porque usted cree el Instituto de Investigación CER,
sí,
pero también fue director de Corciencias.
Sí.
Vamos a ver, no sé las épocas, les vamos a hablar, pero hay un tema en la investigación que lo mueve a usted muchísimo desde esas épocas, tal vez eso era año 75 a 83, algo así, lo del Instituto CER. ¿Cómo?
Es que yo regreso con el propósito de hacer investigación. He obtenido un doctorado en el cual he aprendido a hacer investigación y he hecho un esfuerzo muy grande, y entonces lo que quiero venir a Colombia es hacer investigación. Pero la Universidad de los Andes atravesaba unos momentos poco tormentosos. Desde el año 69 al año 73 hay revueltas, los movimientos de la primavera de París, las revueltas estudiantiles en Estados Unidos, más la influencia de los movimientos que vienen de Argentina, sur del continente, todo se une, el activismo en las universidades públicas penetra los Andes, y entonces yo llego en ese momento que están pasando las cosas.
Claro.
Entonces la universidad me nombra en un comité de diálogo con los estudiantes.
O sea, le tocó el escalerazo.
Me tocaron los escalerazos, pero entonces en lugar de dedicarme a la investigación, tengo que participar en el comité de diálogo.
Claro.
Después me pide que sea vicerrector de la universidad para ayudar a establecer la continuidad entre una rectoría y otra. Y entonces, como que me están llevando a ser administrador universitario en lugar de investigador.
De la investigación.
Entonces, cuando estoy de vicerrector, le comunico al rector que yo sí quiero hacer investigación, que me voy a retirar de la universidad y que la única manera de hacerlo es creando un instituto para poder trabajar en los campos que me interesaban. Entonces ahí surge el Instituto CER. Pero cuando estoy en el proceso de creación del instituto, ya convocada la asamblea para su constitución, el consejo me nombra rector de la universidad y me dice que yo no puedo negarme a eso. Porque era ya la culminación de mi carrera, y que le debía eso a la universidad, que aplazara lo del Instituto CER hasta cuando terminara el periodo, que yo pido que no exceda los 2 años y que más bien estén dispuestos a aceptarme y retirarme si se resuelven las situaciones. Y como siempre, la suerte me acompaña, los profesores me conocían, me reúno con muchos, casi la totalidad, les cuento lo que pienso hacer y les pregunto si me apoyan. Y todos me brindan un apoyo muy, muy claro. Entonces acepto la rectoría, y a los pocos meses todo se había disuelto, calmado, habíamos vuelto a las actividades. Y entonces pude emprender un gran programa de desarrollo e investigación en la universidad, con ayuda de otro graduado de MIT que tal vez usted conoció, Antonio Barrera.
Sí, claro.
Que murió ya, pero Antonio es mi decano de posgrado de investigación, y con él se empieza realmente a penetrar en la investigación en esta universidad, de una manera más general, porque existía un poco en el CEDE y en biología, pero en ingeniería y en otras áreas no era tan fuerte como la.
Ese fue un pivote para el tema de la investigación cultural. Yo hice proyectos con el Instituto CER también, me acuerdo, en esa época.
Sí. Y entonces, cuando terminé mi periodo de la rectoría, me voy al Instituto CERC, que ya había sido creado, y cuyo director era Diego López Arango, que había sido decano de la Universidad Nacional, decano de Ingeniería, cuando yo era decano de Ingeniería en los Andes. Entonces, él entra a dirigir el Instituto CERC, y cuando termino la rectoría, lo nombran Tesorero General de la Nación, y entonces me recomienda a mí que dejo la rectoría,
que vaya
al instituto, dentro del instituto.
Que fue una época que estuvo directamente con el instituto.
En el año 75, sigo profesor de medio tiempo aquí, y me dedico al Instituto CERC con unos 8.
Cuando yo hice mi tesis acá, usted era rector. O sea, yo tenía director de proyecto, rector, era un grupo. Bueno, esa época y el Instituto CERC que siempre estuvo como itinerante en unas épocas, ¿no? Abría, cerraba.
No tanto.
¿O estuvo permanente?
No, estuvo permanente. Lo que pasa es que empieza realmente a trabajar en los campos que queríamos en el año 75, cuando yo entré a dedicarle medio tiempo.
Ya, ok. Y luego viene su dirección de Corciencias.
Claro.
¿Qué época era de Corciencias y de investigación en ese momento?
Sí, 83, el año 83, Rodrigo Escobar Navia, quien había sido rector de esta universidad y amigo por mucho tiempo, me había ofrecido, cuando era ministro de gobierno, la gobernación del Tolima. Yo no le acepté porque mis hijos están muy pequeños y no quería irme a Bogotá, quedarlo solo acá. Pero él entonces mantiene su deseo de vincularme al sector público, y mientras yo estoy en Estados Unidos, él es nombrado ministro de Educación. Entonces, cuando regreso, me dicen que el ministro de Educación me está buscando, y mi primer pensamiento es qué me va a proponer, y sobre todo que ahora no le puedo decir que no, porque ya he dicho es que no, y eso era ya un poco de mal gusto rechazar una segunda oferta. Pero para mi gran sorpresa y satisfacción, lo que me propone la dirección de Corciencias. Y esas casualidades de la vida, cuando yo llegué a MIT, a mí me han, a empezar el doctorado, a mí me han invitado a un seminario en Fusagasugá para estudiar la posibilidad de crear una institución de investigación, de apoyo a la investigación científica y tecnológica. Y yo le he mandado una carta con una propuesta al ministro de Educación de ese entonces, a Octavio Arismendi Posada. Entonces, cuando Rodrigo me nombra director de Corciencias, y el presidente Belisario Betancourt acepta y me posesiona, yo le leo parte de la carta que ha mandado años atrás proponiendo la creación de Corciencias.
De Corciencias.
Entonces, para mí era un gran honor, pero era una institución.
Claro, que lo tenía en la mente.
La tenía en la mente,
sí. Y ya estaba creada. Bueno, ese proceso, digamos, como para ir apuntando a las épocas modernas, es un proceso de pionero, digamos, desde la educación y el computador y todo esto. Ya en el año 83 está el PC, ¿sí? Ya sí. Windows aparece en el 84, ¿no? Sí. El PC y IBM aparece en el 80. ¿Cómo se involucra en esa nueva etapa de tener el computador que nunca pensó que existía, que iba a llegar a Colombia y lo tenía en su escritorio?
Sí. ¿Sí? Bueno, el Instituto CERC tiene también la buena relación con la IBM, y la IBM le da en uso gratis un computador que sale del DANE.
Ah, ya.
El 370,
el 360 tal vez era,
no,
también.
370. O sea,
370. Ah, 145. Sí, en esa época era 370, sí.
Sí. Entonces se instala en el Instituto CERC. Y pues hacemos muchas cosas en el instituto con el computador. Era, claro, era un supercomputador para el tamaño del instituto.
Sí, enorme.
Pero a los pocos años ya se anuncia el PC. Y la IBM nos dice que nos ha dado en uso gratis el computador por varios años, pero que no puede seguir con ese uso gratis, que nos lo dona, pero entonces significa que nosotros debemos pagar algo por el mantenimiento.
Claro.
Y entonces, viendo que ha salido el PC, nosotros le decimos muchas gracias, pero preferimos pasarnos
al PC.
Al PC. Claro. La IBM no puede creer que nos cambiamos de semejante computador a unos PC. Y conmovida por nuestra aventura, aprueba donarnos 10 computadores que ya eran creo que AT.
Sí, AT, ya con disco duro.
Con disco duro. Y entonces el instituto se transforma en una, claro, en una promotora, pues, del uso de los computadores en muchas
áreas. IBM nunca creyó que el PC iba a ser lo que es. No. Por, ¿sí? Por eso el sistema operacional se lo dio a Bill Gates.
Sí.
Y no lo hizo con el OS2 que ellos tenían,
sí,
porque dijeron, ¿cómo vamos a cambiar los mainframes por estos pequeños computadores? Sí. La misma IBM.
Sí. Y aquí en Colombia, pues a ellos les parecía un poco absurdo que nosotros dejamos
de lado un semejante
equipo tan poderoso,
claro,
por unos equipos pequeños.
Claro.
Pero nosotros veíamos que por ahí es el camino.
Claro.
Por ahí es el camino. Entonces, ya familiarizados con eso, desde el Instituto CER se hacen muchas incursiones novedosas. Instalamos el primer computador en una escuela rural.
Sí, sí.
Creo que es en Novaté,
sí,
una escuelita, sí, rural. Yo recuerdo que lo llevamos con el sistema Logo, ¿es?
Logo, sí, sí. Logo, de la tortuguita.
De la tortuguita. La primera vez que vamos, las niñas, en una escuelita de niñas, nos saludaban con la cabeza agachada,
sí,
muy tímidas. Después de unos meses de estar jugando con ese, computador, cuando uno llegaba, lo cogían de la mano y le venga, le muestro lo que estamos haciendo, se transformaron totalmente, la transformación cultural fue impresionante,
sí,
entonces tuvimos la suerte de haber participado en eso,
sí.
Después empezamos a trabajar en las aplicaciones en la Administración de Justicia,
sí,
instalamos, sí, el primer computador en un juzgado aquí de Bogotá, sí, el juzgado 23 en lo civil, creo,
sí,
y ayudamos al Tribunal de Medellín a sistematizar. Entonces el Instituto CER juega ahí un papel muy
consultor
importante,
investigativo,
sí,
claro, que
sí,
toca con la tecnología.
Que toca con la tecnología.
Claro, claro.
Y lo paradójico es que llego a Colciencias en el año 83 y encuentro que en Colciencias no hay computadores personales.
No había.
¿Cómo? No hay computadores personales.
No había. 83 estaba muy reciente, no había. No se
pero el instituto queda una entidad,
claro,
pequeñita,
tenía más movilidad,
con escasos,
yo creo,
recursos,
sí,
teníamos 10,
sí,
ATs.
Sí, sí.
Entonces yo era miembro de alguna entidad bancaria que tenía computadores y la parte del manejo de sus computadores, y le pido a esa entidad que me preste unos computadores para Colciencias, y empezamos a hacer cursos para entrenar a las secretarias.
En el uso del
procesador de palabra y de Excel, o
y de Excel, la hoja de cálculo,
sí,
que era
Lotus, sí,
y tal vez antes VisiCalc,
sí, y se produce una cuestión muy interesante. Las secretarias, pues, se sienten,
claro,
empoderadas,
sí,
esas resoluciones que les tomaban, claro, horas, están escribiendo lo mismo en la máquina de escribir, ahora ya tienen su memoria, la guardan,
editan el archivo,
exacto,
todo eso,
salen todas las cuestiones muy rápido,
sí.
Una que le gusta la parte contable desarrolla en la hoja de cálculo un sistema de presupuestación,
sí.
Todas ellas orgullosamente se lo muestran a sus jefes y me lo muestran a mí, y entonces empieza la presión de los profesionales, ¿cuándo nos van a hacer
nosotros?
Nos van a dar cursos y nos van a dar computadores,
claro, sí.
Y entonces utilizamos la cooperación internacional para comprar computadores, y la difusión del uso de computadores en Conciencias es muy,
claro,
muy rápida. Y ahí está nuestro común amigo Germán Escorcia,
sí,
que me,
sí,
acompaña en ese periodo.
Desde en este México y maneja, sí, cosas muy importantes del
y
Estado.
Empezamos a entrar en el campo de del uso del computador en el procesamiento de información,
claro,
bibliográfica.
Ya.
Sí, sí. Desde Conciencias, con la UNESCO, y también en colaboración con el ICFES, tenemos algunas diferencias en enfoque. Nosotros siempre defendimos utilizar el portátil,
sí,
como base de redes en lugar de unos computadores grandes,
sí.
El ICFES creía un poquito más en sistemas más grandes, pero finalmente, pues,
ahí hay historia. El Instituto CER y Uniandinos adquirieron un aula de computadores con Carvajal,
ajá,
equipos NEC.
Sí, sí.
Terminaron en mi oficina de lógica,
sí,
porque los administré como un año.
Ajá.
Porque hay unos problemas de mercadeo, digamos, de vender los cursos.
Sí,
me,
sí,
estoy acordando en este,
sí,
momento.
Sí.
Eso fue como en el año 84 o algo de,
sí,
estilo, me acuerdo.
Hay un gran
Carvajal.
Sí, un gran esfuerzo de muchos de ustedes en divulgar el uso de los computadores, en introducirlos en muchos,
sí,
ámbitos.
Sí, ya apareció la página de computadores de Guillermo Santos, que debe estar con nosotros,
sí,
en algún momento,
sí, sí.
Y hace lo que me decía antes de que comenzáramos a conversar, de cómo se multiplica, esto de una manera impresionante.
Sí, sí. Y tal vez para seguir la historia de los computadores, entonces, después de Colciencias, participó algo en política. Siempre mis participaciones en política fueron desastrosas porque perdí todas las campañas políticas, pero me hicieron conocer. Y entonces el haber aparecido en las políticas hace que el presidente Barco me nombre gobernador del departamento de Tolima. Y llego a la gobernación y tampoco encuentro computadores.
Tampoco.
Y eso es año 89.
Ya está muy avanzado, claro.
Entonces le pido a la IBM, que siempre fue una empresa muy, muy gentil con mi solicitud, que me mande una pequeña aula con instructores, y hacemos lo mismo que hemos hecho en Colciencias, empezamos con las secretarias.
Claro.
Y entonces se desarrollan los computadores. Y pues uno que hoy ve que no hay oficina pública que no esté repleta de
persona, computador por persona.
Sí.
Eso sí, ya es,
entonces ¿verdad? Encontrar que en ese tiempo, año 89,
no todavía, todavía.
Año 90 no tenemos, pero se empieza pues ese proceso grande en muchas partes.
Okay. Hay un tema. Yo me acuerdo mucho que usted estuvo en la Consejería Presidencial para la Modernización del Estado,
sí,
que era un tema de cómo disminuir transacciones de la gente y todo eso. ¿En ese aspecto se usó computación o era solamente el concepto? ¿Cómo fue esa experiencia? Porque era una expectativa enorme, ¿no?
Sí, son dos experiencias.
¿Y la
una que se denominó Colombia Eficiente?
Sí,
Colombia. Muy centrada en la disminución de trámites.
De trámites.
Muy inspirada en esfuerzos similares en Brasil, donde se utilizaba con gran creatividad el humor para tratar de cambiar, hacer el cambio cultural. Colombia Eficiente, por ejemplo, se inventó las enfermedades de la burocracia, que eran telefonitis y no sé qué.
Sí.
Y una cura para esas enfermedades, que era una pastilla que llamaba eficientina.
Sí.
Si a uno lo atendían mal en una
oficina.
Uno le dejaba un regalo a la persona, que era una cajita de eficientina, que eran como unos chicles.
Sí, 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 sí.
Pero eso producía pues
una reacción mocusiana.
Sí. Entonces eso fue muy bien. Después, por exalumnos, siempre he estado ligado a exalumnos, en la Consejería Presidencial para la Modernización del Estado, específicamente Jorge Hernán Cárdenas.
Sí.
Yo fui a asesorar con otros empresarios a ese proceso de modernización. Ahí era más bien el enfoque de planificación de volver eficaz el funcionamiento de organizaciones públicas. El computador estaba en
ya estaba,
de apoyo, pero,
de apoyo.
Pero ya no era novedad.
Exacto, ya no era novedad.
Era más bien integrar eso en
novedad. Integrar eso dentro de ese proceso.
Sí.
Bueno, muy bien. Y tal vez un tema, como para ir cerrando, que no se nos puede quedar por ver, es purificación.
Muy bien.
Sí, que es su proceso, cuéntenos, porque ahí hay educación, tecnología, contexto social y su tierra, obviamente,
sí,
que es muy importante.
Manuel, los exalumnos y mis amigos me han apoyado a todo lo largo de la vida de una manera increíble. Yo soy, por esa cantidad de amigos que tengo. Cuando el presidente Gaviria decide crear, por recomendación de Rodolfo Llinás, la Comisión de Ciencia, Educación y Desarrollo, alguno de esos amigos le propone al presidente que me incluya en esa lista. Y esa es una lista, por supuesto, muy distinguida, porque está encabezada por Rodolfo Llinás y nuestro premio Nobel, Gabriel García Márquez, el cuadro de los 10. Todo lo que tocaba Gabo,
claro,
se volvía mágico. Los medios de comunicación le dan una importancia enorme a esa comisión. La llaman la Comisión de los 10 Sabios.
Sí, 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 sí.
La comisión hace un trabajo importante y yo tengo ahí un escenario para traer una idea que me preocupaba desde muchos años atrás. La concentración del poder y las oportunidades en unas pocas ciudades del país. Y el daño que eso le causaba a esas ciudades que iban a iniciar un proceso de crecimiento acelerado que no le permitiría organizarse debidamente, y también el daño a la provincia, a la cual le quitaban los talentos juveniles que son necesarios para el desarrollo pues sostenible. Entonces presento esas ideas, me apoyan todos ellos y la comisión recomienda que dentro de cada departamento, cada especie de provincia o subregión, se cree un instituto de innovación regional que la comisión llama Innovar. Entonces, una recomendación de la misión. Yo escribo un documento sobre esa recomendación y años después Purificación Mi Pueblo empieza a tener regalías por unos pozos petroleros. Y el alcalde me dice que lo ayude a crear una institución de educación superior. Como había pensado en esto años atrás, entonces mi propuesta es, vamos a crear un Innovar. Y un Innovar es una institución que tiene una triple función. La primera, ofrecer amplias oportunidades de educación a la juventud. Educación terciaria, es decir, después de la secundaria. Técnica, tecnológica, universitaria, pero con ciertas variaciones en ese tipo de educación. Por ejemplo, en la universitaria, nuestro principio es uno debe hacer localmente únicamente lo que puede hacer bien. Entonces, en un pueblo como Purificación, no se pueden tener laboratorios avanzados de ingeniería ni profesores especializados, que no vamos a hacer sino la parte básica. Usted mira el modelo de los Andes, que usted haya vivido. Bueno, empezó los Andes, exactamente lo mismo. Entonces, Purificación solo hacemos cuatro semestres y con la Universidad de Ibagué hacemos un acuerdo para que vayan a terminar la carrera en la Universidad de Ibagué. Con eso logramos una cosa que siempre me ha preocupado, y es que uno debe tener doble estándar de calidad, uno para la provincia y otro para la ciudad. Debe ser el mismo.
Como dice Corea, Corea tiene eso en su política.
Sí, entonces los estudiantes que vienen de Purificación a Ibagué entran en las mismas clases con los estudiantes de Ibagué y se gradúan con el mismo reconocimiento del programa de acreditación de la Universidad de Ibagué. Entonces eso es un cambio bastante importante en
el concepto,
en el concepto.
De inicio.
Además reduce los costos de una manera significativa porque durante 2 años el estudiante vive con sus padres y en su hogar y solamente tiene que ir a terminar unos años después de mi mañana. Lo otro es el desarrollo empresarial. Creemos que para que los jóvenes se queden en la provincia tiene que haber oportunidades de trabajo atractivas para ellos y a ellos ya no les interesa la producción de maíz y de arroz descalzos echando asado ni penillo. Ellos quieren ser tecnólogos trabajando en fábricas, entonces hay que promover la creación de eso, una transformación productiva que pase la producción de materias primas a agregarle valor para que sea atractiva para los jóvenes. Y el tercero es, si queremos que eso se mantenga en el largo plazo, es necesario crear una capacidad comunitaria para que apoye ese trabajo. Entonces así nace el Innovar. Con el apoyo de la Universidad de Ibagué, años después surgen los CERES con una iniciativa del ministerio.
Claro.
Nosotros le pedimos al ministerio que nos asigne un CERES a Purificación porque somos en realidad un CERES. Claro. Nos lo dan, introducimos los computadores, claro. Por supuesto,
obviamente,
todas las cuestiones que empiezan a entrar allí,
todo
ese lado, y entramos en esa nueva etapa de desarrollo. Pero tal vez el punto importante para no cerrar esta historia es que hoy el Innovar de Purificación es parte de una red departamental de instituciones similares en la cual aspiramos a cubrir una buena parte de la juventud del Tolima que no está recibiendo educación terciaria apropiada.
Que es donde entran temas como la educación virtual, que lo ha buscado usted también para la cobertura y la tecnología.
Sí. ¿No? Sí, desde esta universidad, con la ayuda de un programa del Banco Mundial, Alfonso Reyes, soy rector de la Universidad de
Alfonso Reyes, que es ingeniero de sistemas.
Sí, y yo desarrollamos un curso virtual sobre solución de problemas, que ofrecimos desde Bolivia hasta México hace como, yo creo que más de 15 años.
Ya.
Sí. Pero ofrecer los cursos en esa época demandaba
mucho trabajo.
Hoy es preferible volver al curso tradicional.
Claro. Hoy en día ha cambiado ya las tecnologías avanzadas.
Sí.
Bueno, doctor Aldana, es muy interesante, como para redondear ya el tema, hay algo que me viene a la mente curioso, y es esto. Cuando hace 37 años creamos la Asociación Colombiana de Ingenieros de Sistemas, éramos estudiantes suyos, cometimos un error, no había ingenieros de sistemas, entonces nadie podía ser socio. ¿Sí? Nos tocó abrirlo a todas las profesiones porque nuestros profesores eran ingenieros eléctricos, ingenieros civiles, etc. Años después, usted fue presidente de la asociación o miembro honorario de lo que estamos hablando, que es un tema en el cual me va a dar una información después, que vamos a publicar, de esa asociación de ingenieros de sistemas, pero que usted ha estado vinculado de esa manera. Y curiosamente, la primera entrevista de esta historia es con usted, que no es un ingeniero de sistemas, ¿sí? Pero que ha sido un representante, digamos, en toda la autoridad académica que ha tenido investigativa, siempre persiguiendo el computador. Tal vez al principio lo persiguió el computador, sí. Pero después usted persiguió el computador.
Sí, encontré una herramienta muy, muy valiosa, y por supuesto hoy en día ha deportado esos usos que conseguíamos en el tiempo. Sí. Pero de nuevo, Manuel, es que tengo muchos alumnos y exalumnos, sí, y entonces en todas las sociedades, claro, hay grupos, y yo me he puesto a veces a pensar cuántos puedo tener, y creo que tengo alrededor de unos 10.000,
sí,
exalumnos. Entonces cuando camino por la calle algún joven se me queda mirando,
como, no, me, pasó, van a saludar.
Como me pasó antier, que entraba a un club y un joven me miró, un joven ya de 40 años tal vez, y entonces lo saludé y me dijo, es que yo fui asistente suyo en el Instituto Cero. Sí. Y cuando salía me encontré con otro joven, sí, que me pasó exactamente lo mismo.
Lo mismo. Claro.
Entonces, es tal el número. Entonces, claro, me pasa con Asís,
sí,
que está un grupo de amigos muy grande. Claro. Y como yo he sido rector ya de la universidad, el director de conciencias,
claro,
y fundador del Instituto Cero,
claro,
entonces me honra con ese.
Perfecto. Alfredo Amore estaba el presidente.
Alfredo Amore.
Claro, Alfredo Amore donó su diploma al Museo de Informática.
Ajá.
Y los ratones se comieron el diploma. Y hace 10 años logramos que el rector de los Andes le volviera a dar el diploma nuevo.
Qué bueno.
Una anécdota ahí con Alfredo Amore, que está también con nosotros.
Sí.
Conté, como le decía, 312 actividades suyas así fácilmente. Y seguramente las escondidas son muchas más en ponencias y en todo lo que usted ha hecho. De tal manera que es un placer, doctor Aldana, comenzar con usted en esta historia de la computación. Agradecerle, pues, toda la bondad que ha tenido. Y con eso damos cierre a nuestra entrevista.
Muchas gracias, Manuel. Pues usted ha sido uno de esos exalumnos que me ha ayudado a enriquecer mi vida y a poder trabajar en tantas cosas con tanto agrado.
Bueno, muy amable.
Buenas,
Dana, muchas gracias.
Sí, gracias. Permítame, bueno, 2 minuticos, vamos a hacer una somita de apoyo.
Sí. Y sabe que sería bonito los sabios, ¿sí? Sería bonito el del minuto de Dios. ¿Sí se puede, doctor?
Sí, claro, claro, claro.
¿No me la vas a quitar un momentico?
Sí, lo voy a reubicar para los apoyos.
Sí.
Esta también la aprecio mucho. Puse aquí una especial.
¿Cuál es?
Esa es de la fundación, de la Universidad de San Galen, en Suiza.
Ajá.
Que me da un premio por el Innovar.
Por el Innovar,
el computador.
El Innovar, yo le tengo ya la fecha, eso fue como en el 98.
Sí, 98.
Algo, no sabía qué fecha tiene ese. No, el 2005.
2005. Ah, claro, claro. El premio,
la fundación de
la fundación sí fue por el
en diciembre del 98.
Pero voy a pedir tuvimos un problema técnico en la parte de lo de Babar. Solo con la pregunta, la respuesta la tengo. ¿Sí?
Sí.
Cuando estaban hablando del computador de la
fundación. Yo hablé de que los primeros computadores.
Que ahí fue cuando le llegó el computador
a Babar. Le hablo a él y usted.
Sí, sí, señor. Solo necesito la parte de la preguntita de la que su mujer le hizo al doctor de lo de Babar.
Sí.
No más.
Sí, cuando más que todo, más que pregunta, fue un comentario.
Fue un comentario. Pero es que salió.
Sí.
Justo en ese momento.
¿Tú?
Estamos.
Lo de la máquina que cambió el país.
Eso. ¿Cuándo qué?
Que la revista.
¿Ya? Sí. Entonces le comentaba, doctor, en la revista Semana, en el 2004, salió un artículo llamado La máquina que cambió el país.
Perdón, y perdón un segundo. Que el audio me está entrando por esta.
Tranquilo.
Otra vez.
Bien. En el 2004 hay un artículo de la revista Semana llamado La máquina que cambió el país. y hablan de que en el 53 fue el primer computador que llegó a Bavaria. Por eso hablábamos de pronto la relación que hubo posterior, bueno, obviamente el DANE que comentamos, y después habla en esa revista que en el 80 fue la era de la microcomputación, que es donde me toca a mí el tema porque traje los primeros computadores. Correcto. Entonces es un artículo que está interesante porque es como la partida del primer computador.
Perfecto. ¿Vamos a poner apoyitos con esta?
Pues doctor, muchas gracias. La historia suya es buenísima. Qué cantidad. Y hay tantas cosas que uno quisiera, porque alrededor suyo hay unos personajes maravillosos. Sí. Todo lo que usted mencionó, de Ricardo Quintana, no lo mencionamos a él, pero está la foto, de Jorge Eduardo Estrada, que está con nosotros, Alfredo Amor,
Recuerden que hay una emulación muy fuerte entre los jóvenes que regresan a la Universidad Nacional, como Jorge Eduardo Estrada, y los que aquí están desarrollando la Facultad de Ingeniería. Y nosotros estábamos en el computador y la Nacional.
Claro, ¿Qué están?
Entonces, ellos organizan el Congreso de Cálculo Electrónico
de Investigación Operacional.
Conjuntamente, pero ellos son los organizadores. Y entonces hay mucho intercambio. Ellos hacen un gran esfuerzo. Tienen un 1620.
Pero 1620, sí, yo con 1620. Sí, después tuvieron 360.
Y después pasaron 360. Nosotros duramos un poco con el 1620 porque lo pasamos al 1170.
Al 1170 fue muy rápido.
Sí, y del 1170 pasamos al 1360, sí. También en IBM.
Yo comencé en el 1620, en el 1130. En el 1130. Realmente, después del 1360, obviamente.
Mira, era tan moderno el 1130 que cuando yo llegué a MIT a hacer el doctorado, en el Departamento de Ingeniería Civil de MIT había un 1130.
Un 1130, sí, esa fue una máquina. Sí. Y el 1360 después fue. Todo lo de hoy en día nació en el 1370 y el 1360. Yo dirigí el Centro de Cómputo Acústico y Energía con un computador donado del DANE, o sea, el 360, sí. Y creé, yo siempre he tenido como esa idea de que la gente se reúna, y creé una red donde estaba los Andes, estaba IBM, estaba el DANE, estaba Acústico y Energía, y otros que eran como 5 360. Ahí está Javier Caro, acá, que fue nuestro profesor.
¿Sí? Hicimos un personaje muy importante.
Sí, para nosotros, dentro de los personajes maestros, usted sabe que uno tiene sus maestros.
Rodrigo Querubín también.
Rodrigo Querubín.
Que es el primero que, como está en ingeniería eléctrica.
Que hay que empezar con Rodrigo, ¿no? Que es la muerte.
Hay una misa para él.
Sí, en un día, en estos días. Me dijo ayer, se dijeron ayer. Exacto, sí. Javier Carlos fue importante para nosotros. Era profesor de lenguaje de máquina.
Javier, ¿sí? Es definitivo. ¿No? Yo recuerdo que ya con algún computador, ¿cuál era? Hay un problema gravísimo en el procesamiento de las notas aquí en los Andes. Y está desesperada la persona que lo estaba haciendo. Cuando llega Javier, le arregla el problema en unas horas.
Pero... No, él era impresionante. Sí. En ese grupo de los 360 hicimos algo. Que todos fueran estándares en los sistemas operacionales, porque sabían eso, eran distintos, ¿sí? Para que si alguno fallaba, hubiera un backup.
Qué bueno.
Y hubo un día que se dañó el computador de los Andes, y Javier fue a la Corte de Energía a procesar unas cosas de los Andes. Verá, era un grupo de estudio, ¿sí? Pero muy, muy interesante. Bueno. Eso fue en el año 75, 76, algo de ese
tipo. Había más sentimiento de solidaridad, ¿no?
No, mucho. No, hoy lo hay. En el mundo del software libre, por ejemplo, sí, hay mucha solidaridad. Sí. No, yo creo que hay, ya el mundo obligó a cierta solidaridad, sí, porque la globalización, sí, ya no puede estar escondido.
Es cierto, el software libre, los...
Ya no es
los,
por contraste.
Los MOOCs.
Sí, los MOOCs, sí. Es decir, hay una apertura, sí, una apertura casi obligada, digamos. Sí.
No, y una calidad en algunas de esas ofertas, sí, impresionante. Sí, sí. Los cursos EDX, MIT,
TED y todo Harvard, eso, sí.
Y el TED
y todo. Y el de los cursos sobre MIT, del CWR, sí, o MECUFUER, llaman ellos.
Ah, sí, que fue el primer, sí, de internet.
El mundo le tocó abrirse así, no por bondad, en esa época era por espíritu.
Sí, pero hay la misma comunicación entre nosotros aquí en Colombia, sí, porque yo me siento más comunicado con el mundo, sí, que con las otras universidades de Colombia, ya, excepto algunas poquitas, digamos la red Multis. Como
claro, la red Multis. Pues mire, la red de sistemas, sí, llevamos 145 reuniones. Todos los meses, todos los decanos, inclusive Bolosandre, Nacional, todos, nos reunimos, no pueden mandar reemplazo. Tres fallos fiscales y no sale nadie. Sí, y después creamos, yo me metí en esa tarea, la red nacional, y hacemos un encuentro anual de 60 facultades de sistema y tenemos 50 encuentros, ¿no? Y hay solidaridad. Al principio no, al principio había mucho ego, mucho yo tengo más doctores, me parecía grande, ¿no? Eso, en esa red se rompió, ¿sí? Porque estamos todos los decanos estados, están las areos, están las nacionales, están las pequeñas, todos. Y se logra, digamos, yo creo el tema es si se logra una solidaridad. En principio no, hace 14 años cuando yo comencé a ver esa cuestión de los decanos, cuando yo entré al minuto solitario, no sé, chiquito, y amigos, le dije, hagamos una red, y no, y funcionó. Y funcionó. Y realmente en ese momento había más competitividad. Ahorita hay una gran solidaridad. ¿Sí? Y hay cursos que los estudiantes toman en la universidad. Y,
porque sabe que yo sigo a William Ospina en una idea que es que nosotros estamos dándole mucha importancia a la competitividad, que los estudiantes compitan unos con otros, parece como un término, y que el que llega primero, el que gana el premio,
sí, el premio.
Y él propone que le demos mucha más importancia a la solidaridad, que le demos el ambiente para eso.
Una de las razones por las cuales la maestría en filosofía, fuera de que uno tiene como algo que le gusta, digamos, quise hacerlo, era sobre el entendimiento de cómo está configurado el ser humano hoy en día con todo esto, ¿no? Filosóficamente hablando, ¿no? Digámoslo de esa manera. Y estamos en una sociedad muy competitiva y muy llena de estándares. Y muy, mucho de eso en el mismo es demasiado. No olvido pensar, tiene las formas, ¿no? Y eso hace que esa competencia sea el mejor. El rockstar, como dicen los americanos, ¿cierto? Sí, es un poco. Y el OCDE que viene ahora, que bueno, hay que seguir los pasos, pero eso nos lleva a incrustarnos en un mundo más mecánico del pensamiento. Ese es un poquito de los temas que...
Yo tengo que andarme con usted en la largo, me cuesta mucho. Ojalá lo pueda convencer de que vaya a justificación en algún momento. Cuando quiera, yo estoy yendo casi todos los fines de semana. Déjenme que pase por ahorita la epidemia de Chincú.
Ahora voy a dictar un forito sobre Hernán, me invitaron, lo llamamos sociedad transformada, las 23 tecnologías duras que están hoy vienen y que están transformando la sociedad. Yo soy muy técnico, usted lo sabe, yo soy programador, todo es Javier Carlos. Pero aquí es el concepto de dejándolo, siendo técnico, pero es, miremos, es cómo la sociedad se está transformando en la relación interpersonal, en todas estas cosas con las tecnologías. Y eso es bueno transmitirlo, pero eso se vuelve muy mecánica.
Es que nos volvemos usuarios de cajas negras. Y lo que ustedes hicieron fue que ustedes sí sabían destapar la caja negra. Y entonces lo otro se mentira. Yo me acuerdo que yo miré mucho que cuando empezó el boom por la informática y los computadores, los ingleses llamaron su programa de electrónica. Y los jóvenes en la escuela aprendían a entenderlo de esa caja negra, a destaparla, y hacer usos nuevos de esa caja negra, mientras todos los demás sabemos
manejar, le tengo que contar una cosa después. El barrio digital en Mundo de Dios es un smart city. ¿Sí? Ese es un laboratorio vivo. Los 1.300 predios los tenemos en 3D. Con 1.200 estudiantes se trabaja. Tenemos realidad aumentada en el barrio, o sea, con el celular, uno puede, ¿no? Estamos generando un prototipo de energía eléctrica con el roce del automóvil. Y ahorita con el caminar de la gente, lo llamamos andenes, piso eléctrico. Es decir, el barrio se nos convirtió, obviamente por contexto social, con el vecino, el tendero facturado de la línea de punta. Ese es un tema muy bonito, porque... Ese es el laboratorio, ¿no?
Apunte, pero, me va a purificación en este semestre.
Bueno, hagamos, y podemos hacerlo mostrando el tema de barrio digital, que es, porque eso es transferible a un pueblo o a otro barrio. Y es tecnología de punta, pero con el la persona, con el tercero, con el que es más. Esos son temas muy bonitos que reúnen. Bueno, vamos a hablar muchas cosas sobre eso.
Y el otro favor, ya que me dijo que de pronto me puede establecer más contacto con él.
Con el ministro.
Mira a ver si le es posible. Sí. Y le puedo mandar a ver si habla con ella y me acepta.
Bueno.
Le puedo mandar un mail diciendo ella acepta que le dé una cita.
Entonces ah, no. Ya, perfecto. Yo creo que el concepto es que ella le hablen ustedes, yo le hablo a ella, yo le mando un correíto.
Para que me dé una cita muy
buena. Una cita y hablamos de lo de purificación. De purificación.
Y el papel que puedo jugar entre ustedes.
No, pues, no hacemos. Yo le copio el correo que le mandé. Ahí vamos a hacerlo por eso. Ella es muy amable, ¿no? Afortunadamente.
Gracias, doctor.
Sí, señor. Pues muchas gracias, doctor Alda.
Hay que conectarle el teléfono. Conectarle el teléfono.
Ya está conectado. Ya. ¿Y el celular?
Yo los invito ahorita a tomar algo. ¿Sí?
Ya se lo
coge
la
grabadora. Ya. Cogamos la maletica. Sí.
Muchas gracias.
Muchísimas gracias.